Bien, hoy es domingo 15 de octubre del 2017 y esta es la sexta enseñanza que se da de esta preciosa carta de Pablo a los Colosenses. Y confiamos en que Dios ha estado hablando a cada uno de nosotros, nos ha estado no solamente renovando nuestra mente, sino transformándonos con su poder y el poder de su palabra para vivir de acuerdo a su voluntad, a través de todas estas ricas verdades que nos presenta en la Biblia y específicamente en este libro. Hoy veremos la segunda parte de la enseñanza de la semana pasada, que comprende los versículos 15 al 23, y hemos titulado esta enseñanza Reconciliados en Cristo. Leamos entonces Colosenses 1 del versículo 15 al 23. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oremos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad y privilegio que nos concede de estar aquí reunidos como tu iglesia para reconocerte a ti por sobre todas las cosas, para reconocer nuestra dependencia y necesidad de ti, para disponernos con todo nuestro ser para adorarte y para recibir tu palabra, Señor, que es verdad, tu palabra que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Tu palabra por la cual somos confrontados, somos enseñados, somos edificados, Señor. Que haya en cada uno de nosotros por tu Espíritu Santo esa disposición para recibirla como el tesoro que es. Y que tú seas honrado y seas glorificado, Padre. En Cristo Jesús te pedimos esto, dándote gracias. Amén. Bien, la semana pasada se planteó la pregunta fundamental en base a este pasaje: ¿quién es Jesucristo? Y la respuesta que la Biblia da por medio del apóstol Pablo en su carta, esta carta a los Colosenses, es contundente y sumamente importante. Jesucristo es Dios, nada menos que Dios, es creador. Es el creador de todas las cosas, por medio de Él y por Él, y para Él fueron todas las cosas creadas. Es sustentador, Él sostiene todo el universo con la palabra de su poder. Es Señor por sobre todo y especialmente Señor por sobre su iglesia. Y también es reconciliador. En pocas palabras, es supremo sobre todo y suficiente para todo. Y si Él es supremo y suficiente, entonces no se necesita nada más para lograr la salvación. Es en Él en el que podemos tener salvación. La Biblia enseña que Dios quiere salvar al hombre y ha hecho provisión por medio de su Hijo Jesucristo para ello. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús es el Salvador que vino a rescatar lo que se había perdido, dando su vida para que esto fuera posible. Pero no pensemos en ningún momento que el hombre andaba perdido en el sentido de no encontrar el camino por más que lo buscara, sino perdido en el sentido de rebelarse en contra de Dios y hacerse enemigo de Él por causa del pecado. Son dos cosas muy distintas. Y cuando dos partes, dos personas, dos grupos, están alejadas y enemistadas, la única manera de recuperar la armonía es mediante la reconciliación. Debe haber un tratado de paz. Aquí lo interesante es que el ofendido, en este caso Dios, es el que da el paso para que el hombre se pueda reconciliar con él. El hombre, aquel que lo ofendió, aquel que se enemistó con él por causa del pecado, pueda ser reconciliado con él. Y este paso Dios lo da. Así que en esta sección de su carta a los Colosenses, Pablo no solamente dice que Cristo es soberano sobre toda la creación, como aquel en quien y para quien todas las cosas fueron creadas, sino que además ejerce su soberanía reconciliando al mundo mediante el derramamiento de su sangre en la cruz. Es soberano por sobre toda la creación y ejerce su soberanía reconciliando al mundo mediante su sangre derramada en la cruz. Pablo afirma la soberanía de Cristo sobre la salvación al recordarle a los cristianos que han sido restaurados de su condición previa de enemistad y alejamiento para ser presentados completamente limpios y sin mancha y sin reproche alguno delante de Dios. Y esta es una maravillosa verdad, que si la atesoramos lo suficiente, no nos dejará desviarnos de la genuina devoción a Dios. No dejará desviarnos de querer vivir una vida centrada en Él y para Él y para su gloria. Es una preciosa verdad que debemos atesorar. Recuerden, les dice Pablo a los Colosenses, recuerden su vida anterior. Recuerden su vida anterior, su condición antes de ser reconciliados. Vean el versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Por qué era necesaria su reconciliación? Evidentemente porque permanecían alejados y enemistados con Dios. De no ser así, pues no necesitaban ser reconciliados. Eran, dice Pablo, eran extraños y enemigos. Y esto era evidente por sus malas obras, su vida alejada de la voluntad de Dios. Y extraño aquí implica que no pertenece a un determinado grupo. Es alguien ajeno, un extranjero, alguien que no es reconocido como parte de ese grupo o de esa pertenencia. Pero además significa que está alejado por su devoción hacia otro ser u otros seres. Entonces no es solamente un extraño en el sentido de estar en otro lugar o de proceder de otro lugar, sino además habla de que es un contrario, es un adversario. Por eso dice, enemigos en su mente, recuerden que eran extraños y eran enemigos en su mente. El hombre que no ha sido reconciliado con Dios, créalo o no, es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque desprecia su soberanía. Porque de cierta manera dice, Dios no existe. El único Dios que yo reconozco es aquel que yo concibo y puedo ser yo mismo. Así dice el soberbio en su corazón. No quiere rendirle cuentas, ¿sí? No lo reconoce porque no quiere rendirle cuentas. Es hostil a Dios y se convierte en su adversario. Entonces, ser enemigos en la mente no se limita al aspecto intelectual, pues actúa conforme a lo que cree, manifestándose eso en sus malas obras. Entonces dice aquí que ellos eran extraños, eran enemigos en su mente, haciendo malas obras. Los pensamientos y la conducta están íntimamente ligados. Una conducta pecaminosa habitual es la respuesta a una mente depravada, enemistada con Dios. Y esta es la realidad de todo aquel que no ha sido reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Permanece enemistado con Dios, aunque no lo reconozca. El hecho de que se rebele en contra de Dios demuestra que en su mente permanece separado de Dios, ajeno a Dios. El pecado ha provocado una ruptura entre el Creador y su creación. La armonía inicial fue desintegrada por causa del pecado. Todo lo que el hombre tenía que hacer para convivir en armonía con Dios era disfrutar de todo lo que tenía a su alcance, de todo lo que Dios había puesto delante de él y que era, dice la Escritura, bueno en gran manera, ahí en Génesis. Todo eso era bueno en gran manera. Solamente había una condición, de no comer del fruto de un solo árbol. ¿Y qué fue lo que el hombre hizo? Bueno, primero la mujer, para poner las cosas, ¿verdad?, la perspectiva correcta. Pero él le siguió, ¿verdad? Él le siguió, muy obediente. ¿Okay? ¿Qué hizo? Caer en el engaño del diablo, que lo incitó, o los incitó, no solamente a desobedecer a Dios, sino a querer ser como Dios, a no ser privados de lo que solo a Dios le corresponde. Si vamos a Génesis capítulo 3, es un pasaje muy conocido, ¿verdad?, por la mayoría. Génesis 3, versículo 1, dice así: si no encuentra Génesis, es el primer libro de la Biblia. Bueno, puede ser. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí está tergiversando la instrucción de Dios. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Fíjense bien, podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La serpiente los engañó. Y no se vale decir como una sobrinita mía que le contesta a su mamá: mamá, es que la serpiente me engañó cuando cometió una travesura, ¿verdad? Pudiera pensarse en base a esto que el hombre fue víctima del engaño. Pero la realidad es que el hombre no es una pobre víctima de la maldad, sino un activo autor de ella, que ha ofendido a Dios y se ha separado de su comunión y de sus bendiciones. El hombre no solo se ha convertido en un extraño, sino que se ha vuelto hostil a Dios, cometiendo toda clase de maldades. Y me agrada mucho como lo explica Josías Grauman. Dice: a veces pensamos que somos buenas personas intentando agradar a Dios, y sí, fallamos aquí y allá, ¿verdad? El clásico ejemplo de que tiramos al blanco y pues no le damos al centro, pero como que queremos darle, ¿no? Entonces fallamos un poquito, a veces poquito más, y que eso nos convierte en malos, en pecadores. Pero lo que describe la Biblia, continúa diciendo Josías, acerca de nuestra pecaminosidad, es una abierta rebelión en contra de Dios. No es que fallemos en el intento, sino que vamos en su contra. Y es muy diferente. No estamos tratando de agradar a Dios. El hombre natural, el que no tiene a Cristo, no está tratando de agradar a Dios. Rechaza a Dios. Eso es lo que la Biblia enseña y la evidencia lo comprueba. ¿Sí? Queremos hacer nuestra voluntad y no la de Él. Y eso, insisto, no es fallar en el intento. Es no querer acertar y muchas veces hasta voltear contra Dios y tirarle las flechas a Él. Porque aún querer acercarse a Dios en nuestros términos, como uno piensa, es rebelión en su contra. No, yo voy a decidir cómo me acerco a Dios. Y eso es rebelión en contra de Dios. Si buscan Ezequiel capítulo 18, versículo 24. Ezequiel, uno de los profetas mayores, capítulo 18, versículo 24. Dice ahí en Ezequiel 18, 24: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. En otras palabras, no importa qué tantas buenas obras hagamos, Dios no nos juzgará en base a las buenas obras que hagamos, sino en base a nuestra rebelión y al pecado. Y el castigo, dice aquí, es la muerte. Ciertamente, ¿verdad? Morirá. Y en 1 Samuel 15, 22 y 23, tenemos la confrontación del profeta Samuel al rey Saúl cuando había desobedecido a Dios. Ah, parcialmente lo había desobedecido, ¿verdad? Y fíjense, 1 Samuel 15, 22 y 23, lo que le dice Samuel al rey Saúl, dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Tremendo, ¿verdad? Y la comparación que hace de la rebelión a la idolatría, de la obstinación a la idolatría, es muy ilustrativa. El pecado no es simplemente lo que hacemos, el pecado es lo que somos. Muchas veces creemos que somos pecadores porque hacemos ciertas cosas consideradas como malas, entonces nos comparamos con los demás y decimos, bueno, yo no soy pecador porque yo no hago las cosas que tal o cual persona sí hace. Pero la realidad es que hacemos cosas malas porque somos pecadores. Y eso es lo que la Biblia enseña. Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, Evangelio de, según Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20, fíjense, palabras de Jesús, dice Juan 3, 19 y 20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Y dice poquito antes en el versículo 17, ahí mismo de Juan 3, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea, ¿qué? Salvo por Él. La luz vino al mundo para salvar al mundo, no para condenarlo. El mundo y los que están en el mundo ya están condenados, porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Los hermanos colosenses, a los que se dirige Pablo, al igual que todos nosotros, todos los cristianos de todas las épocas, antes de ser cristianos estaban perdidos, eso lo deja muy claro, enemistados con Dios, pero creyeron el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de salvación en Cristo, y ahora disfrutaban de la paz con Dios, con quien habían sido reconciliados. Volviendo a Colosenses, en el capítulo 1, versículo 22, vamos a leer desde el final del 21, dice, ahora, está hablando de lo que eran, ¿verdad? Extraños, enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora, dice, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Eran extraños y enemigos, pero ahora han sido reconciliados. Y esta palabra reconciliación es una de las que utiliza Pablo y el Nuevo Testamento para describir la salvación. Simplemente aquí en su introducción a los Colosenses, Pablo ya ha mencionado gracia, que es una de las palabras que se refieren a la salvación, porque por gracia somos salvos. Herencia, que nos ha hecho aptos para recibir esa herencia. Redención, ese rescate, ¿verdad?, por medio del precio de su sangre. El perdón de los pecados. Todas estas, junto con justificación, adopción y otras mencionadas en el Nuevo Testamento, describen las riquezas de la salvación en Cristo. Y específicamente reconciliación hace alusión a la restitución de la salvación. Es restaurar una relación. Un diccionario la define como la acción y el efecto de volver a unirse. La acción y el efecto, lo que pasa cuando hay una unión de nuevo. Habla de un cambio en el estatus de la relación. Enemigos a amigos, ¿sí? Implica unirse de nuevo, dejando atrás una pelea o enemistad, restableciendo el vínculo que se encontraba interrumpido por la desavenencia. Significa, en pocas palabras, hacer las paces. como dice el versículo 20 ahí en Colosenses 1, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Ahí está la palabra reconciliar. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El medio entonces para la reconciliación es su muerte en la cruz. Las expresiones, la sangre de su cruz, y como dice el versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, ambas hacen alusión al sacrificio de Cristo. Ha sido por su muerte en la cruz que ha pagado por los pecados. Evidentemente no por los de él, porque él no pecó, sino de los que habrían de creer en él, de todos los que habrían de creer en él. La Biblia es clara al afirmar que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, no hay perdón. ¿Por qué? Porque como dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. El pecado demanda la muerte. Y sin el derramamiento de la sangre, sin la muerte, pues no hay perdón de los pecados. De manera que la reconciliación con Dios dependía del pago de la pena del pecado. Y eso es lo que Cristo hizo. Si me acompañan en Hebreos, Hebreos capítulo 9. Ahí Hebreos 9, el versículo 26. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una vez para siempre. ¿Por qué dice unas para siempre? Porque en el Antiguo Testamento se hacían sacrificio tras sacrificio tras sacrificio y nunca terminaban con el pecado. Pero él, como el Cordero sin mancha, se presenta una sola vez, dando su vida, su propia vida, para terminar con el pecado, para quitar de en medio el pecado. Por medio del sacrificio de Cristo, el pecado ha sido quitado para todos los que creen en él. Así que la reconciliación es posible y solo es posible gracias a que Cristo ha quitado de en medio el pecado, que es lo que lo separaba de Dios. Y habiendo recibido su justicia, ahora es presentado completamente limpio y sin culpa delante de Dios. La reconciliación se ha dado mediante la muerte de Cristo, y para que fuera válida, él tenía que ser como uno de nosotros, completamente hombre. Para que esa sustitución fuera válida, tenía que ser hombre. Por eso dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Es decir, Cristo murió no solamente como un sacrificio, sino como nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar ahí en la cruz. Y en realidad cualquiera, o muchos por decirlo de una manera, pueden sacrificarse para favorecer a alguien. Ya sea donando un órgano vital o interponiéndose ante una amenaza de muerte para salvar a alguien. Ha habido muchos héroes, ¿verdad? A través de la historia. A mí me conmovió ver imágenes de la masacre en Las Vegas, en las cuales se aprecia a algunas personas cubriendo a sus seres queridos para que no les tocaran las balas a ellas o a esos seres queridos, sino a ellos, ¿no? Exponiéndose a que a ellos les tocaran. Son casos que se dan realmente en la vida real. Es muy impresionante. Pero a lo más que se puede llegar con estos actos es a proteger a alguien de la muerte física. Sin embargo, Cristo se presenta como sustituto nuestro en la muerte para que no seamos condenados por la eternidad, sino que vivamos para siempre. O sea, Él nos cubre exponiendo su vida, dando su vida, pero no para protegernos de la muerte física, sino de la condenación eterna, para que podamos vivir eternamente. Y para ello tenía que identificarse plenamente con la debilidad humana y así estar en posición de entregar su vida en sustitución de los pecadores. Dice en Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18, dice Hebreos 2, 14 al 18, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, refiriéndose a los seres humanos, Él también participó de lo mismo, ¿de qué? Pues de carne y sangre, ¿verdad? Se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús compartió nuestra vida, experimentó el sufrimiento más que muchos de nosotros, llevó nuestro pecado y soportó todo el embate de sus consecuencias hasta la muerte, una muerte injusta. Así que con esta declaración, Pablo contrarresta la falsa enseñanza de que Cristo era solamente un ser espiritual que nunca fue completamente hombre. Pero de no haber sido como uno de nosotros, no hubiera sido válida su sustitución y aún estaríamos en nuestros pecados destinados a la condenación eterna. Cristo murió como hombre precisamente para proveer la posibilidad de reconciliarnos con Dios, tomando el lugar de los pecadores y cancelando así la pena del pecado en cada creyente. De manera que el propósito de la reconciliación es precisamente presentar a los elegidos santos y puros delante de Él. Fíjense el versículo 22, la segunda parte. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El propósito de la reconciliación es entonces presentar a una iglesia pura y sin mancha, irreprensible. Simplemente sin pureza no es posible estar en la presencia de Dios. Dios es santo, santo, perfectamente santo, y nada inmundo, nada con alguna pizca de pecado podrá estar en su presencia. De manera que la obra de reconciliación es con el fin de limpiarnos de toda mancha ocasionada por el pecado. Y es claro que es el Señor quien lleva a cabo la reconciliación para de esa manera presentarnos justificados delante del Padre. Y aquí vemos en esta acción o en esta en este efecto, ¿verdad?, de la reconciliación, tres características del cristiano, o sea, el que ha sido reconciliado con Dios. Dice que es santo, que es sin mancha y que es irreprensible. Santo, como lo hemos comentado en varias ocasiones, es separado. Separado en su sentido moral y espiritual. Separado del pecado y por lo tanto consagrado a Dios. De manera que al que ha puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, Dios lo ve tan santo como su Hijo Jesucristo. La justicia de Cristo traspasada a aquel que ha puesto su fe en Él. Pero también sin mancha. Es decir, sin defecto alguno. Y este era uno de los requisitos para los animales que se presentaban en sacrificio en el Antiguo Testamento. Debían ser perfectos. Había características que cumplir y no debían tener ni una mancha, ni un defecto. ¿Sí? Y todo esto apuntaba al Cristo como el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. De manera que la reconciliación nos reviste de una total blancura mediante la cual nos podemos presentar delante de su gloria. Santos, sin mancha, pero aparte irreprensibles. Irreprensibles. Y esto quiere decir sin acusación. No hay acusación contra el que está en Cristo. Así que implica no una mera absolución. O sea, hay un perdón, pero no es solamente el perdón, sino la inexistencia de cualquier tipo de cargos o de acusación en contra de una persona. Cuando alguien va delante del juez, en este caso Dios, y va cubierto de Cristo, lleva la justicia de Cristo. Y el juez dice: no encuentro ningún mal, ninguna acusación en contra de esta persona. Sabemos, pues, no porque no haya fallado, sino porque va recubierto de Cristo, ¿verdad? De la justicia de Cristo. Aparece perfectamente inocente porque va recubierto de la justicia de Cristo. Y es importante entender que esta es una condición real y actual del cristiano. Pablo le está invitando a los colosenses a recordar de dónde los había sacado y en qué los había transformado. Nuevas criaturas, santas, sin mancha, irreprensibles. Y por lo tanto así debían conducirse de allí en adelante. ¿Qué más tenían que agregarle los colosenses a su salvación? Si por la fe en Jesucristo habían sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz y declarados perfectamente puros y limpios, ¿qué más tenían que agregarle a esa salvación? Absolutamente nada, solo caminar en esa nueva realidad de su identidad en Cristo. De manera que no tenían por qué hacer caso a las falsas doctrinas que apelaban más bien a ciertos logros personales. Generalmente las falsas doctrinas, si somos cuidadosos, nos vamos a dar cuenta que apelan a algo en el mismo hombre, algo que el hombre pueda lograr, ¿sí? O hacerse más religioso, o hacerse más santo por sí mismo, más apartado por sí mismo, o entender algunas cosas, ¿verdad?, más allá de lo que entendemos la mayoría, o realizar prácticas muy extraordinarias, ¿verdad? Ayunos y dietas y una serie de cosas. Pero apela a ciertos logros personales, y es lo que los falsos maestros estaban tratando de transmitir a los cristianos ahí en Colosas. No, mira, Cristo, sí, Cristo está bien, pero te hace falta algo. Te hace falta algo. Mira, aquí tengo un catálogo de todas las cosas que puedes hacer. Tú escoge, ¿no? Lo que Pablo está diciendo es que era necesario estar firmes en la verdad de que la reconciliación es completamente obra de Cristo. Él es por quien habían sido acercados a Dios y presentados justos, sin mancha, santos, irreprochables delante de Él. Y no hay mérito alguno en ellos o en cualquier cristiano. Por eso también la reconciliación es un acto unilateral de parte de Dios. Es Él quien nos ha reconciliado. Es Cristo quien nos ha reconciliado. Y aquí me gustaría comentar que muchas personas no se acercan a Dios porque pretenden purificarse, ¿verdad?, de alguna manera antes de hacerlo. Me ha tocado, ¿verdad?, hablar con algunos amigos no cristianos y su respuesta muchas veces es: si nomás necesito arreglar ciertas cosas para entonces ir a la iglesia o ir con Dios. Ah, sí, ¿qué vas a arreglar? No, pues tengo que deshacerme de algunos pecadillos por ahí, ¿verdad? No es cierto, no quiere deshacerse de ellos, pues, pero es su pretexto para decir que tengo que hacer algo para entonces estar posibilitado para presentarme delante de Dios. O se da a las obras de caridad, o se hace más religioso. Busca, pues, maneras de hacerse más presentable delante de Dios, a ver si así Dios lo recibe, ¿verdad? Porque, ah, órale, qué bien, ¿eh? Me impresionas con tus actos píos. Pero esto, además de que es imposible, es ofensivo para Dios. ¿Y por qué es ofensivo? Porque Dios está dando a su Hijo lo más preciado que puede haber para pagar por sus pecados. Y el pecador dice: no, yo tengo mi manera de acercarme a ti. Es rechazar la ofrenda que Dios ha hecho, esa provisión para pagar por sus pecados. Otras personas creen que una vez salvados, requieren llevar a cabo una serie de actos para asegurar su salvación, ¿verdad? O para permanecer en ella. Sí, pues Dios me salvó, una vez hice una decisión por Cristo, hice una oración. Y ya de aquí en adelante, pues le estoy echando ganas. A ver si la hago, ¿verdad? Y los falsos maestros impulsaban este tipo de enseñanza, en los que los cristianos debían llevar a cabo ciertos rituales, o abstenerse de ciertos alimentos, o tener ciertas experiencias místicas. Todo esto para permanecer en la salvación. Entiéndase, para hacerse más espirituales y ser aceptos delante de Dios. Pero nada de esto es necesario. Como dice Pablo en el versículo 23, solo necesitan permanecer bien aferrados, arraigados en el Evangelio que han oído. Versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio, Evangelio que habéis oído. Y aquí vemos no solamente lo que ha hecho Cristo para reconciliarnos con el Padre, sino la evidencia de que eso ha realmente sucedido. Y creo que esto reviste tanto una advertencia como una acusación de parte de Pablo. Dos cosas, una advertencia y una acusación. Advertencia para los cristianos, para aquellos que estaban entreteniendo una doctrina diferente. No porque pudieran caer de la gracia, sino porque si creían otra cosa, significaría que no habían entendido el Evangelio. Los colosenses no podían tomar a la ligera su nueva posición en Cristo como si fuera algo secundario. Que alguna vez a lo mejor fue algo importante, pero que ahora ya era secundario. No, no podían ser indiferentes en cuanto a sus responsabilidades o aceptar la idea errónea de que existen otras vías para relacionarse con Dios. La obra de Cristo no es además de otros medios para la salvación. Es solo Cristo y solo Cristo. ¿verdad? Nada más Él. Ni siquiera el bautismo en agua es un requisito para la salvación. La Biblia habla claramente de la fe en la persona y la obra de Cristo para el perdón de los pecados y así ser reconciliados con Dios. Sí, el bautismo es una ordenanza bíblica por la cual se da testimonio público de la fe, pero no ayuda ni complementa la salvación. Tampoco la cena del Señor, que practicamos aquí cada primer domingo del mes. Es una conmemoración, es un recordatorio de la fe que profesamos y nuestra participación por la fe del sacrificio de Cristo. Entonces es un acto memorial, hacemos memoria de esa gran verdad, de algo ya obtenido. Pero decía que aparte de una advertencia, también creo que es una acusación. Esto para los falsos maestros. ¿Por qué? Porque los falsos maestros estaban introduciendo la idea de que otras cosas eran necesarias para una verdadera relación con Dios. De manera que al hacer énfasis en la necesidad de permanecer fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que habían oído, de cierta manera los está acusando de no estar precisamente arraigados en el evangelio, de andar buscando y promoviendo otras formas de salvarse. Este versículo, el 23, además algunos lo utilizan para sostener la enseñanza de que la salvación se puede perder. Porque dice, si se fijan, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Y alguien puede decir, ya ves, ahí está. Si no permaneces en el evangelio, quiere decir que puedes estar ahora y mañana no estar. ¿Sí? Pero no es lo que está diciendo. ¿Sí? Si seguimos el flujo del pasaje, podemos ver, por ejemplo, en el versículo 21, habla de un pasado, esto eran ustedes. Y una realidad presente, estos son ahora, santos, sin mancha, irreprensibles. Eran enemigos, ahora han sido reconciliados. Es algo que ya sucedió. En el versículo 22 dice que la reconciliación ha sucedido para presentarlos justificados delante de Dios. Y aquí en el 23 presenta la condición, si en verdad permanecen en el evangelio. Es decir, todo esto es cierto siempre y cuando hayan creído y estén arraigados en la fe. ¿Sí? Es lo que está diciendo. Todo esto es cierto siempre y cuando hayan creído y estén arraigados en la fe. Si nos vamos al contexto más amplio de todo el capítulo 1, el argumento de Pablo es que la salvación es algo ya otorgado por fe. Nos hizo aptos, dijo anteriormente, nos ha librado, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. En Él tenemos la redención, entonces, y el perdón de pecados. Entonces, o tenemos o no tenemos. No se puede estar en las dos posiciones. O nos ha presentado santos, sin mancha, irreprensibles, o seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Más adelante, Pablo dice que el evangelio que predica y enseña tiene el fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, el hombre es presentado perfecto en Cristo Jesús o sigue en sus pecados. No hay más que dos opciones. No se trata entonces de que hoy sí es y porque después cree otra cosa ya deja de ser. Lo único que está evidenciando es que nunca creyó. Hizo como que había creído, pensó que había creído, actuó como si hubiera creído, pero nunca creyó. Y es por eso que dice y aclara, si en verdad permanecéis. Entonces siempre, ¿verdad? Siempre debemos considerar el contexto más amplio cuando estamos estudiando un pasaje de la Biblia. No nomás el versículo, sino el capítulo completo, el libro completo y la Biblia en su totalidad. Entonces, más bien, puede ser alguien que, como en el caso de la parábola del sembrador, recibió la palabra con gozo, pero por no tener raíz, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, dice que tropieza. Nada más uno dio fruto, ¿verdad?, de la palabra, de la parábola del sembrador. O de alguien que adopta el vocabulario y comportamiento cristiano por algún tiempo, pero que no ha sido convertido de corazón, al cual Jesús se refiere como hacedor de maldad. Apartaos de mí, dice Jesús, hacedores de maldad. ¿Y a quién le dice eso? A los que decían: Señor, en tu nombre hemos hecho esto, en tu nombre hemos hecho aquello. No los conozco, dice. No los conozco. Entonces Pablo dice a los colosenses que debían permanecer firmes, bien plantados en el Evangelio de la Gracia. El Evangelio, dice Pablo, que se predica en todas partes y del cual él mismo es un siervo. La parte final del versículo 23 dice: el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hace calor, ¿no? El Evangelio no es algo escondido, sino un mensaje que ha salido por todo el mundo conocido y del cual Pablo se considera un instrumento de Dios para darlo a conocer, ¿sí? Del cual yo he sido ministro, dice. Y esto es relevante porque, sobre todo porque los falsos maestros estaban metiendo la idea de un mensaje al que solo podían acceder ciertas personas, ¿verdad? Algunos así muy importantes. No, dice Pablo, no. El Evangelio es el mensaje que ustedes recibieron y que continúa predicándose en todas partes. No se dejen inquietar por la idea de otro u otros mensajes que suenan más relevantes, así como más importantes, que son más atractivos desde el punto de vista del orgullo humano. Y a los Gálatas les dice de una manera todavía más fuerte, más enfática: si aún, dice, nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. No hay otro evangelio, ese es el único, un solo mensaje. Y este es el mensaje de Cristo como supremo y todo suficiente Salvador, aquel que ha venido a reconciliar al mundo. Pablo fue comisionado para llevar este mensaje. Pero no solamente Pablo, cada cristiano ha sido comisionado para llevar este mensaje. En 2 Corintios capítulo 5 habla de que somos embajadores de Cristo, que en su nombre debemos ir y decirle al mundo: reconcíliate, y usa la palabra rogar, para que rueguen, reconcíliate con Dios. Te rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. No debemos de perder de vista esto. Hemos sido reconciliados, qué privilegio, qué precioso. Pero lo hemos recibido, hemos sido partícipes de esta bendición para llevar la palabra de la reconciliación, para rogar en nombre de Cristo al mundo entero que se reconcilie con Dios. Y lo vamos a hacer proclamando el Evangelio, pero viviendo también el Evangelio, que es parte de lo que Pablo está tratando y va a entrar más en detalle a través del resto de su carta. Ya en los detalles, ¿cómo vives? ¿Cómo debes vivir a la luz de lo que ahora eres en Cristo? No de lo que eras antes, enemigo, extraño, sino de lo que ahora eres. en Cristo, santo, sin mancha, irreprensible delante de Él, que ha sido reconciliado con Dios. Ese es el mensaje de la reconciliación. Es muy claro y muy sencillo. Dios está en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. De desesperanza a una esperanza gloriosa. De oscuridad a luz. Él, mediante su sacrificio, nos presenta puros y santos delante del Padre. E insisto, aun cuando Él es el ofendido, cuando Dios es el ofendido, es el mismo que ha dado el paso para reconciliarnos con Él. Es decir, lo que era imposible para el hombre, Dios lo ha hecho posible por el sacrificio de su Hijo. Y todo lo que el hombre tiene que hacer es creer en Jesucristo y arrepentirse para el perdón de sus pecados. Así es que si no gozas de esa fe en Jesucristo como tu Salvador, si Él no es el Señor de tu vida, aquel en quien descansas para la salvación de tu alma, entonces no esperes más. El mensaje es: reconcíliate con Dios, reconcíliate con Él. No menosprecies la oportunidad que te está presentando para hacerlo. Él es el ofendido, sin embargo, es el que ha dado el paso y te llama a restaurar tu relación con Él y ha provisto el medio para que lo hagas, la justicia de Cristo. Y para los que ya hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, somos llamados a vivir una vida que dé fruto, una vida congruente con ese nuevo título, ¿verdad?, que tenemos: santos, sin mancha, sin reproche alguno. La santidad debe prevalecer en nuestro diario vivir. Y esto no se va a dar de manera automática, hermanos, hermanas. No se va a dar de manera automática. Eso solamente se logra mediante el estudio de la palabra en oración y que meditemos en la suficiencia de Cristo para salvarnos y para llevarnos a puerto seguro. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos recuerdas preciosas verdades, preciosas promesas también. Gracias sobre todo porque, habiendo estado en una condición de enemistad contigo por causa de nuestro pecado, tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, el justo pagando por los injustos. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos has dado, por esa gracia que nos has otorgado. Ahora ayúdanos para que en tu poder podamos caminar en base a esa nueva identidad que tenemos en Cristo. Y que tú seas honrado, que tú seas glorificado, Señor, en todo momento. Te damos gracias y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.